D'aquí una setmana s'iniciarà la campanya de la renta. Es tracta d'un impost al que ens hem d'afrontar un cop cada any i que molt sovint és molt desconegut per la majoria de la ciutadania. Una ciutadania que veu com molt sovint persones que tenen molts ingressos se les enginyen per acabar pagant menys. Avui volem parlar amb un tècnic del Ministeri d'Hisenda. És advocat i president del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda. En Carlos Cruzado acaba de publicar un llibre. S'anomena Los ricos no paguen IRPF, juntament amb José María Mollinedo. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, buen día.
Ahora hablaremos un poco sobre trucos para pagar menos, entre comillas, legalmente, en la declaración de la renta, pero teniendo en cuenta el título de su libro, ¿cómo es posible que los ricos no paguen IRPF?
Bien, en primer lugar decir que esta es una frase que hemos tomado prestada, que en su día dijo José María Aznar, el expresidente del gobierno, y que luego repitió también Pedro Sánchez, el actual presidente. Por lo tanto, es una frase que sí es cierto que no solo queda en eso, sino que a la vista de la información que la Agencia Tributaria publica y del sistema tributario en definitiva, es una realidad. Nosotros vamos más allá, no solamente no pagan IRPF, sino que a la vista del sistema, pues tampoco pagan el resto de impuestos, sociedades, patrimonio, sucesiones que deberían pagar y no lo pagan de acuerdo con su capacidad económica.
¿Y cómo es posible esto? Porque en teoría el IRPF se paga un tanto por ciento de lo que tú ingresas, porque la gente que ingresa más puede no pagar o pagar menos de lo que debería pagar, que paga un mortal de clase media, por ejemplo.
Efectivamente, pero se paga sobre todo por rendimientos del trabajo, pensionistas, trabajadores, de actividades económicas también, autónomos. Pero si hablamos de las rentas de capital, ya de un lado están tributando menos porque tienen una tarifa aparte. Y por otro lado, bueno, si hablamos de los ricos, de esas grandes fortunas, en realidad lo que planifican, que es la frase que se emplea, ¿no?, es su cuestión fiscal, sus asuntos fiscales para tributar a través de otros, o para generar sus rendimientos, sus ingresos a través de otros elementos, ¿no?, como son las sociedades. Y si hablamos ya de grandes fortunas, son grandes sociedades las que controlan, que como sabemos también, bueno, pues no están pagando en la misma medida que pymes o que otro tipo de sociedades más pequeñas, ¿no?
Usted nos decía ahora la palabra planificar. Yo no sé si un oyente de Radio Cuadra que nos esté escuchando, a ver, tiene un poco tiempo, porque empieza la campaña la semana que viene, pero de cara al año que viene, ¿podríamos planificar de alguna manera y pagar menos impuestos en la renta?
Bueno, si no hablamos de ricos, sino de trabajadores, de lo que podemos denominar clase media, siempre hay alguna posibilidad, no tanto de planificar o en este sentido estamos utilizando, ¿no?, que sería lo que antes llamábamos ingeniería fiscal o financiera, pero sí, bueno, pues practicar algunas operaciones, algunas cuestiones que le pueden suponer algunas deducciones,
¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, denos ideas. Usted sí, como bueno, técnico de Hacienda.
Para este año es verdad que ha bajado considerablemente el límite, pero los planes de pensiones siempre han supuesto una reducción de la base imponible sobre la que pagamos nuestro impuesto. Por tanto, aportaciones a planes de pensiones, aunque es cierto que este año el límite está en 1.500 euros, pues bueno, puede suponer un ahorro. En reducciones en rendimientos de trabajo hay que tener en cuenta que si tenemos una afiliación a un sindicato, pues es algo esa cuota que podemos deducir de esos ingresos. Si ya tenemos más posibilidad de ahorro, pues lo que supone ayudar a empresas que empiezan o que llevan poco tiempo funcionando, supone también un importante ahorro, aunque para eso, como digo, tenemos que tener una posibilidad de ahorro importante. Y luego, bueno, pues las donaciones a ONGs, que sabemos que tienen una deducción importante. Si todavía estamos pagando nuestra hipoteca y lo estamos haciendo desde antes del año 2013, también podemos seguir deduciendo, en fin, hay una serie de deducciones, pero que nada tienen que ver con desde luego este título, ¿no?, que le damos al libro y que se refiere al hecho de que las grandes fortunas pues no pagan de acuerdo con la capacidad económica que tienen, ¿no?
Ahora, mientras no respondía esta pregunta que le comentaba Kim, sí que pensaba entre los que planifican y los que cuando ven el borrador ya confirman, si sobre todo si sale a devolver para poder ingresar cuanto antes, habría un término medio, ¿no? Digamos.
Pues sí, efectivamente. Nosotros siempre recomendamos que antes de confirmar el borrador, pues nos aseguremos, por un lado, que están todos los ingresos. Podemos haber tenido alguna subvención que tributa y se nos puede pasar, pero sobre todo también tener en cuenta las deducciones que podemos tener, que van a depender, sobre todo, en lo que se refiere a las autonómicas, de nuestro lugar de residencia. Hay una serie de deducciones importantes en función de la comunidad autónoma en la que residimos y conviene darle un repaso para asegurarnos de que podemos aprovechar las posibilidades que tenemos, ¿no?
¿Y no cree que a veces cuesta encontrar información, saber, por ejemplo, qué deducciones autonómicas tenemos en cada comunidad, que hay un poco de confusión generalizada?
Puede costar, es cierto que en la web de la agencia tributaria sí que aparecen, puede resultar quizá un poco complicado a veces encontrarlas, pero esto digamos que año a año se va mejorando esa información y bueno, hay que dedicarle un rato, esto sin duda, ¿no? Pero es verdad
fácil
que a veces...
hacer la declaración de la renta no es. ¿Usted lo considera así o después de tantos años yo lo veo? Porque a una persona que no tiene ni idea, como humano que es, como ciudadano de pie, empiezan a aprender unos conceptos que les cuesta incluso identificarlos.
Sin duda lleva razón y esto es algo que hay que ir cambiando. Ha ido mejorando sin duda esa asistencia al contribuyente, pero desde luego en la terminología, por ejemplo, es algo que sin duda ya se está estudiando y debe de cambiar, ¿no? Y esto ocurre igual que cuando recibimos un requerimiento o cualquier notificación de Hacienda, que a veces es difícil entender. De hecho, a mí personalmente me llaman amigos, conocidos a veces para que les explique lo que le quieren decir en la carta, ¿no? Es cierto que esto hay que modificarlo y tiene que ser mucho más inteligible para los contribuyentes, claro.
Recordem, el 3 d'abril comença la campanya de la renta. En Carlos Cruzado ens recomanava això, tenint en compte que es deien plans de pensions, això es pot desgravar, afiliacions sindical, donacions o també hipoteques d'abans del 2013. I en Ramon ens parlava d'aquest esborrany. Carlos, hay que recordar que si lo aceptamos y hay un error que lo está cometiendo la agencia tributaria porque es quien nos escribe este borrador, estamos reconociendo que el error es nuestro, es decir, que lo deberíamos de pagar después del error nosotros por haber aceptado ese borrador que no hemos hecho en teoría.
Bueno, en el borrador efectivamente puede haber errores, pero también lo que hay a veces son omisiones, ¿no? Hay cuestiones que no figuran en el borrador y que por eso tenemos que recabar nosotros toda nuestra documentación, información e incluirla, porque el borrador es verdad que cada vez incluye más cuestiones, pero hay algunas que pueden no estar. Incluso puede haber algún error y en todo caso, efectivamente, la confirmación del borrador pues es responsabilidad del contribuyente, ¿no? Por eso nosotros insistimos en que hay que dedicarle algún tiempo, aunque a veces, como comentaba, efectivamente puede suponer algún problema, ¿no?, para personas que no están familiarizadas con este tema, y no digo para personas en las que hay esa brecha digital, que pueden ser personas de edad muy avanzada, que incluso tienen problemas y que lo que deben hacer es recurrir a los servicios de la agencia tributaria, ¿no?, tanto la asistencia presencial como la asistencia telefónica para elaborar la declaración.
Le quería preguntar también por el hecho de que estas personas de grandes empresarios o personas que pueden planificar y muchas veces pues jugando con estas grietas que puede haber a través de terceros países, otras, en fin, operaciones que están muy al límite, si a partir de aquí sería conveniente cada vez que hubiera una armonización fiscal como mínimo europea o cada vez mayor para evitar, ¿no?, este traspase de capitales para no pagar impuestos.
Sin duda, va funcionando lo que es la información entre países, de la información financiera, pero hay muchas lagunas. Y desde luego, si hablamos del impuesto de sociedades, está claro que a la vista de cómo operan las grandes sociedades transnacionales, es más que necesaria esa armonización, ese concepto común de lo que es el impuesto de sociedades, que por cierto es un impuesto ya que tiene demasiados años y que no se ajusta, ¿no?, a la realidad actual, y por lo tanto sería necesaria una reforma que sin duda a nivel global sería lo mejor, claro.
Porque, Carlos, en este libro, Los ricos no pagan IRPF, empieza haciendo precisamente una explicación histórica de cómo se ha elaborado el sistema de impuestos en España, que viene desde el año 1977, después de la muerte de Franco, en el inicio de la transición. Carlos, usted explica un poco cómo se generó ese sistema. ¿No ha quedado anticuado? Lo digo porque antiguamente una factura, una nómina, se hacía a mano y era muy difícil cuantificarla, pero hoy en día todo es digital. Sería mucho más fácil que la agencia tributaria supiera exactamente qué es lo que se está pagando, lo que se debería pagar, ¿no? Se debería modificar porque ha quedado anticuado el sistema.
Sin duda, pues, se están modificando los procedimientos en la agencia tributaria, los procedimientos de comunicación de facturación también, pero es verdad que el sistema ha quedado anticuado. El sistema lo que viene sufriendo es un parcheo desde finales de los 70 y por eso necesitamos esa reforma completa del sistema que le dé coherencia y que, bueno, aplique efectivamente los principios del artículo 31 de la Constitución de generalidad, igualdad y progresividad. Este último pues ha quedado bastante afectado como consecuencia de las tendencias internacionales que también llegaron a España al poco de establecerse nuestro sistema, por el que se fue traspasando imposición directa a indirecta, o sea, de los impuestos sobre la renta, patrimonio, sucesiones y demás, se fue trasladando el gravamen sobre todo a la imposición al consumo.
Cuando habla de impuestos directos e indirectos, ¿a qué se refiere? Por si hay oyentes que a lo mejor no los acaba de identificar, sí. A veces sí, pues, se habla y no sabemos bien qué significan.
Claro, la progresividad fiscal supone que el que más tiene, más pague. Y esto se da en los que denominamos impuestos directos, que es el impuesto de la renta, que tiene en cuenta las circunstancias de cada persona.
Tú
que
cobras 100, pagas 20. Si cobras 50, deberías pagar 10, no 15,
menos,
¿no?
Menos. En realidad, la progresividad no se trata de proporcionalidad, sino es que se trata de que a medida que tienes más ingresos, el porcentaje que tengas es todavía mayor, no proporcional, sino progresivo. Esto es la característica de los impuestos de la renta, también del nuestro, aunque esto ha ido perdiendo fuelle y lo ha ido.
Sembla que hem perdut al Carlos Cruzado. Anem a intentar recuperar aquesta comunicació. Recordem, Carlos Cruzado amb José María Mollinedo ha publicat aquest llibre Los ricos no pagan IRPF, claves per afrontar el debate fiscal en Capital Suïn, un llibre on repassa una mica aquesta història dels impostos a Espanya, un sistema que es va crear a final dels anys 70 en la transició espanyola. Y sembla que tenemos ya al Carlos. Carlos, que se había cortado la comunicación,
sí.
Nos decía que no se estaba cumpliendo esa progresividad, ¿no?
Claro, desde finales de los 80, mediados de los 80, a nivel mundial, las políticas de Thatcher y de Reagan en Estados Unidos, lo que fueron implementando fue sistemas fiscales en los cuales se grababa más pues el consumo, ¿no? Que son los impuestos indirectos. Y ahí es donde todos pagamos en la misma medida, con independencia de...
Eso es el IVA, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, el IVA es el fundamental, ¿no? Ahí pagamos todos por igual y además quien menos rentas tiene, pues más se ve grabado porque tiene que dedicar una mayor parte de sus rendimientos al consumo y por tanto ve grabado en mayor medida que una persona que tiene, pues, un rico, ¿no? Como decimos en el libro. Y en este sentido decimos que los impuestos indirectos pues no son justos, no son injustos. Y sin embargo es lo que hemos venido viendo en los últimos años, que se ha ido trasladando esa carga de la imposición más a los impuestos indirectos. Y esto es lo que ha hecho que, bueno, los sistemas sean menos progresivos, menos redistributivos y, en definitiva, más injustos, ¿no? Esto es algo que empieza a cambiar ahora a nivel internacional. Se empieza a plantear la necesidad de luchar contra ese aumento de las desigualdades y una de las fórmulas o de las formas es hacer que los sistemas fiscales sean más justos, que descansen más sobre estos impuestos directos como la renta, pero también como los impuestos sobre la riqueza, como patrimonio, sucesiones y demás, ¿no? Y en esa línea es en la que planteamos algunas claves en el libro para afrontar esa reforma fiscal, ¿no?
Luego también hay el tema pedagógico de la importancia de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. También es verdad que en los medios nos hacemos mucho más eco de denunciar lo que no funciona o de los que a lo mejor por el camino se pierde alguien porque alguien ha intermediado y ahí hemos perdido parte de nuestros impuestos, no han ido a parar donde nos hubiera gustado, pero que al final tener en cuenta que si a lo mejor no, pues cobramos un buen sueldo, es decir, si pagamos más es porque nos están yendo bien las cosas también y por lo tanto asumir que tenemos que devolver una parte de esto a la sociedad y al Estado.
Efectivamente, lo que ocurre es que ese nivel de conciencia fiscal, que en nuestro país es más bajo, sin duda, que en el de otros países europeos, del norte, de Centro Europa, es verdad que tiene algunas causas, ¿no? Y entre otras, pues quizá una es la falta de ejemplo que dan las élites políticas y las élites empresariales, ¿no? Vemos muchas veces cómo la corrupción, el despilfarro, bueno, esto hace al ciudadano sentir que efectivamente los impuestos no son justos en cuanto a su aplicación, ¿no? Por eso es tan importante que, bueno, llamar a la responsabilidad política de todos los partidos, ¿no?, y gobiernos, para que insistan en la necesidad de pagar impuestos y que siempre que hablemos de impuestos, pues deberíamos hablar de lo que supone la otra cara de la moneda, que es el gasto, que básicamente el gasto público es gasto social, lo que cuestan las pensiones, la educación pública, la sanidad pública, y todo esto es lo que debe hacer al ciudadano, pues pensar que debe de tributar, ¿no? Pero como digo, también hay que luchar o tienen que luchar más intensamente todos los partidos contra la corrupción.
Corrupción y no sé si también contra esa competición territorial tanto dentro de España como fuera, ¿no? Países como Andorra, donde usted lo dice también en este libro, hay youtubers, hay instagramers, hay gente que ingresa mucho dinero, que decide irse a vivir allí, a tributar allí porque paga menos impuestos y es como una competencia desleal en el fondo que se está haciendo a estados como el español.
Sin duda, esto es así, y hablamos efectivamente en el libro de Andorra, de Gibraltar, pero también de otros países de la Unión Europea, como Luxemburgo, uh-huh, como Irlanda, como Países Bajos, que están dentro de la propia Unión y que, sin embargo, pues están haciendo también esta competencia, ¿no?
¿Qué hacen exactamente? ¿Cómo funcionan estos países y cómo se puede ir allí a tributar menos?
Bueno, son países que sobre todo lo que dan facilidades es a las grandes empresas, de manera que empresas estadounidenses, europeas, pues de otras zonas también fijan su residencia fiscal en estos países y se acogen a unos beneficios ya no solo por una bajada o por un bajo tipo del impuesto de sociedades, sino por regímenes que les posibilita pues trasladar desde estos países sus beneficios o parte de ellos hacia paraísos fiscales, ¿no? Esto es algo que dentro de la Unión, desde luego, pues no tiene sentido cuando la Unión Europea está teóricamente luchando contra los paraísos fiscales y resulta que dentro de nuestro territorio los tenemos, ¿no? Pero es que esta competencia fiscal a la baja también se da dentro del Estado, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos con esa competencia entre comunidades autónomas, sobre todo en los impuestos cedidos, que son los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y patrimonio, y también sobre esa parte cedida del impuesto de la renta. Esto al final pues perjudica a todos, porque esa competencia lo que hace es que cada vez estos impuestos vayan recaudando menos, ¿no? Y también está poniendo en entredicho ese principio de progresividad y de generalidad de la Constitución, ¿no?
Ahora hablaba de los políticos y en el libro también critican las amnistías fiscales que han habido en España en las últimas décadas, de repente personas que, pues mira, no habían pagado, no habían declarado X dinero, pues se les puede hacer pues una regularización que se dice y lo pueden pagar y subsanar. Y ustedes son críticos con esas amnistías.
Efectivamente, hablamos de las amnistías, de la del 2012, que fue la última, pero también de otras y de otras que no se fueron o tuvieron esa formulación de amnistías, pero que en definitiva lo fueron. Nos referimos a los papeles, a la lista Falciani, que fue aquella que este informático del banco HSBC en Ginebra sacó y que llegó a los distintos países listado, en el cual pues había en nuestro caso unos cientos de españoles, de residentes en España que no estaban tributando por una parte de su capital que tenían oculto allí, ¿no? Bueno, se hizo público que una familia de banqueros, la familia Botín, pues pues estaba en esa lista y de hecho regularizó una cantidad importante de euros. Esto lo pudo hacer y lo pudieron hacer quienes estaban en la lista porque la agencia tributaria no abrió inspecciones en ese momento sobre estas personas, sino que les dio esa segunda oportunidad, ¿no? Vino a decirles, aquí hay algo que no me cuadra, expliquen, ¿no? Y a partir de ahí pudieron regularizar y efectivamente pues esto les supuso pues que no tuvieron sanciones importantes, pero sobre todo no tuvieron responsabilidad penal, ya que el Código Penal, el delito fiscal, establece esa posibilidad de no tener responsabilidad por el delito si se regulariza antes de que se te abra una inspección, ¿no? Como ocurrió.
Se calcula que en España un 20% del Producto Interior Bruto corresponde a lo que se llama economía sumergida, es decir, economía que no se declara, servicios que no se acaban pagando impuestos. ¿Se ha hecho algo en estos 40 años para hacerla aflorar? ¿Se ha ido reduciendo esa economía sumergida? ¿O en España es que somos así y nos gusta pues no pagar esa factura?
Bueno, por un lado está la cuestión de la conciencia fiscal, como antes decía, que efectivamente debe de mejorar, ¿no? Pero por otro lado, el control tributario, bueno, sí va mejorando, pero es cierto que no consigue, ¿no?, bajar ese porcentaje de economía sumergida, que no está solo en la factura esta con IVA o sin IVA del fontanero, como mucha gente piensa, sino que va más allá, ¿no? Y estamos hablando de tramas de IVA, de importante defraudación en gasolinas, en fin, digamos que no queda en lo que muchas veces podemos considerar como economía de subsistencia, ¿no?, sino que va más allá y desde luego en lo que se refiere al gran fraude es donde creemos que la agencia tributaria, la administración tributaria no hace el esfuerzo suficiente, ¿no?, que está más centrada. De hecho, el 80% de sus efectivos están centrados en el control de discrepancias de declarantes de rendimientos de trabajo, pymes, autónomos y falla, desde luego, la dotación de efectivos para la lucha contra el gran fraude y contra grandes empresas y grandes fortunas.
Carlos Cruzado y José María Mollinedo han escrito aquel libro, Los ricos no pagan IRPF. Nos explican una mica cómo funciona el sistema impositivo al nuestro país, la historia, y también explican por qué hay gente que tiene muchos diners, que intenta y que fins i tot acaba aconseguint pagar menys impostos. Recordi, la semana que ve, en concret dimecres, quan tornem de la Setmana Santa, s'iniciarà aquesta campanya de la renta. Ramon, tens boli, no? Venga, va, Carlos, vamos a recordar esos trucos que nos da un inspector de Hacienda ante esta declaración. Nos ha dicho poder desgravar planes de pensiones. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, más que trucos, digamos que son las posibilidades, ¿no?
Sí, pero que mucha gente no lo sabe y que a lo mejor después, no sé, tiene esa opción. Posibilidades, planes de pensiones.
Bueno, hay dos cuestiones quizá novedosas, ¿no? Una de ellas es la posibilidad que tenemos de deducir si hemos adquirido un vehículo eléctrico o hemos instalado un punto de recarga, ¿no?, para ese vehículo eléctrico. Aquí hay una deducción importante, siempre con unos límites, tanto del precio del vehículo como de la base sobre la que nos podemos deducir, pero bueno, es importante, ¿no? Y luego otra novedad, que no lo es tanto porque ya se viene aplicando hace un par de años, pero que es muy interesante, es la posibilidad de deducir gastos de rehabilitación energética, de mejora de la eficiencia energética de nuestra vivienda o del edificio en el que tenemos nuestra vivienda, ¿no? Ahí podemos desgravar desde un 20 hasta un 60% en función también de unos límites, pero esto es muy importante. Si hemos hecho obras que han mejorado, que han reducido el consumo de energía no renovable o que han mejorado la calificación energética bien de nuestra vivienda o nuestro edificio, es muy importante tenerlo en cuenta porque la deducción se puede seguir haciendo esta hasta finales de este año, pues es importante, ¿no? Luego hablábamos de los planes de pensiones, que es cierto que ha bajado mucho el límite. Ahora el límite está en 1.500 euros, es lo máximo que podemos reducirnos de aportación, aunque es verdad que si lo conjugamos y tenemos un plan de pensiones no individual, sino de empresa, esto puede aumentar hasta en 8.500 euros más, por tanto, importante, ¿no? Y luego, pues tener en cuenta que si hemos vendido nuestra vivienda, bueno, podemos reinvertir esa plusvalía que hemos tenido en una vivienda nueva, de manera que vamos a compensar también esa plusvalía que tendríamos, ¿no? Si tenemos más de 65 años, recordar por último que esa plusvalía que tenemos en la venta de nuestra vivienda, esta no va a tributar. Por tanto, es importante esto tenerlo en cuenta, ¿no?
Pues Carlos Cruzado, yo creo que todo lo que nos ha dicho, más de un oyente, habrá cosas que no las sabía, porque es lo que usted decía, llega a la declaración y dice, ¿tienes que desgravar algo? Y perdone, muchos dicen, yo qué sé, porque no sabemos qué conceptos en el fondo se pueden desgravar y las novedades. Hoy los hemos aprendido gracias a Carlos Cruzado y a José María Mollinedo, que tenim aquel llibre per aprendre més sobre el nostre sistema fiscal. Los ricos no pagan IRPF, claves para afrontar el debate fiscal. Carlos, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego, buenos días. I Ramon, aquí acabem, no?
Demà més,
demà tornes amb el Sergi Molera.
Sí, a les 9.
Aquí de 9 a 10, amb tota l'actualitat, el Cafè Idees de Ràdio 4. Fins demà, Ramon. Demà torna el Cafè i ara continua la programació aquí a Ràdio 4. Hem estat amb Ramon Castelló, amb Pau Martínez, amb Jordi Orós i amb Quim Esteban. Que tingueu un molt bon dia. Adéu.